vamos a encontrar respuesta a esas preguntas en el libro de Habacuc. El nombre de Habacuc significa abarcar, abrazar. No solamente está abarcando los problemas, sino como alguien también que puede quitarlas, a lidiar con ellas, enfrentarlas. Casi la mayoría de los profetas, cuando hablaban, hablaban la palabra de Dios. Y esos mensajes eran como de salvación, de justicia, de confrontación, de sentirnos bien. Esos mensajes eran de cómo Dios es. Los profetas venían y decían, esto es lo que tienen que hacer, ponerle atención a Dios. La mayoría de los profetas venían y no daban ataques, no nada, sino todo lo que se tenía que hacer, lo que Dios pedía de nosotros. Pero Habacuc es un profeta diferente. Él no habla la palabra de Dios en cuestión de, en términos de salvación o de juicio. Lo que pasa aquí con Habacuc es que él la lleva a Dios, le habla a Dios, lleva los problemas a Dios. No se dirige al pueblo, sino directamente a Dios primeramente. Mira, Dios, te amamos, te queremos, tú eres grandioso. Pero Habacuc lo que viene y es, pone el clutch ahí, lo quita y dice, ¡ey, Dios! Él está desde el principio hablando con Dios. Y él está, Habacuc hace al revés. No trae la palabra de Dios a las personas, sino agarra la palabra de las personas y se la lleva a Dios. Y les dice, mira, eso es lo que estamos pasando. Mire, por ejemplo, Salomón, ellos hizo grandes cosas y ayudó al pueblo de Israel, lo rescataban. Pero, por ejemplo, Salomón desobedeció también a Dios y el pueblo de Israel cayó en idolatría, anduvieron con mujeres, se mezclaron y el reinado se dividió en dos. El reino del norte, el reino del sur, debido a la rebelión de Israel, ¿no? Y los asirios se los llevaron, ¿no? A un reino y el otro al otro. Luego viene Oseas y hay un avivamiento, pero no dura para siempre. Y Judá se va a la idolatría y al paganismo. Y desobedece a Dios, se olvida de Dios. Y aquí Habacuc está orando a Dios, diciendo, Dios, haz algo. Este libro es un diálogo entre Habacuc y Dios. Y lo que ustedes van a ver, tres oraciones de Habacuc. Oración de Dios, oración a Dios inmediatamente y va a responder. Capítulo 2, nuevamente trae oración a Dios y Dios responde. Eso es lo que está pasando en Habacuc. Mire, la primera oración. La oración de Habacuc, la primera, principia en el versículo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, Por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Mire, Habacuc ha estado orando por un tiempo largo por su país, día a día, semana a semana, mes tras mes, año tras año. Y su Habacuc ya está en luz roja, ¿no? Como a punto de explotar. Mire, Habacuc, lo que Habacuc ve con sus ojos, él lo que está viendo al mundo, de cómo el mundo está dirigiéndose y hacia dónde está yendo el mundo. Algo semejante a lo que estamos viendo hoy nosotros. Mira, podemos decir, Señor, estamos orando. ¿Cuándo vas a escucharnos? ¿Cuándo nos vas a prosperar? ¿Por cuánto tiempo tengo que estar orando a ti, hablándote? Y aún orando a ti, veo tanta violencia. Y está Habacuc disturbiado, ¿no? Está muy dentro, removido de lo que está pasando. Él ve que hay un desánimo total, completo, y está orando a Dios, hablando con Dios, y Dios dice, escúchame, ¿qué pasa? Ustedes han estado en esa situación, que oran y oran y oran y no ven salida. Eso es un dolor del alma, una migraña del alma. Mire, por ahí estaba pasando Habacuc. Estaba orando y orando con todo su corazón. Y Habacuc dice, Dios, mira, ya estoy orando, estoy hablando contigo y tú no escuchas, no haces nada. Es un dolor, una migraña del alma que estaba pasando Habacuc. No respuesta. Usted ora para que se vaya su hijo y no se va. Ora por otra petición y no pasa aquello. Hay muchas cosas malas que deben ser cambiadas por buenas y oramos y no. Se convierten en más malas, más difíciles, negativas, adversas. Hay cosas difíciles que nos siguen a donde quiera que vamos. Vamos a la cama y nos siguen. Vamos al trabajo y nos siguen. Son problemas, ¿no? Pero mire, Habacuc vive en una cultura en la que la cultura de él en esos tiempos estaba destruyendo, dividiendo. La cultura estaba toda hecha a pedazos. No había la justicia, la policía, no estaba haciendo lo que estaba haciendo. Los jueces no les importa la justicia. Ellos todo lo que quieren es poder. Esos eran los tiempos que vivía Habacuc. Son los tiempos que estamos viviendo nosotros. Tal vez el inocente lo matan y el culpable sale libre. Y si hace algo, lo llevan a juicio. Todo para donde quiera que veía Habacuc, veía violencia e injusticia. ¿Alguno de ustedes creen que estamos viviendo en una sociedad que va acrecentando en injusticia y violencia? Por ejemplo, desde el aborto hasta eutanasia, desde balaceras en las escuelas hasta en las calles. Vivimos en una sociedad en la que la justicia se está paralizando y donde la sociedad está tratando de definir el pecado a su propia opinión, no a la opinión de Dios. Los que están en paz protestando los condenan. pornografía, imagínese, es ya otra manera de libertad de expresión. Se está metiendo en las leyes para que sea permitida. Parece que están dejando a nuestra nación a que aplane el acelerador hacia una destrucción total. Mire, un escritor lo puso de esta manera, ¿no? Que estamos viviendo en una anarquía, mundo de anarquía, una apostasía cristiana total en la iglesia. Romanos 1, 24 al 25, mire lo que dice. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Nosotros queremos continuamente culpar a Dios por todo lo que pasa en nuestra sociedad, pero ¿no es que nosotros hemos escogido hacer eso como sociedad? Y queremos culparlo. La misma verdad es para la iglesia. Algunas iglesias tienen sus propias agendas en lugar de adoptar las agendas de Dios. Mire, ¿cuál iglesia se fue para el oeste y no dejar que Dios la guíe o que se entremeta en su agenda? Y incomodan a la iglesia porque la iglesia dice, este es mi negocio, esta es mi manera de hacer negocios, esta es mi manera de dirigirme, y no dejan que Dios los dirija. Y esperé 3 años y medio para comprender y entender este libro. Espérense, no le pueden preguntar a Dios cosas como estas. ¿Quién eres tú para venir y decir, Dios, qué estás haciendo? ¿Por qué estas cosas malas están pasando? Mire, Habacuc está haciendo esto. Y Dios puede decir allá en los cielos, hey, ¿por qué estás preguntándome eso? ¿Por qué me quieres culpar a mí? Él es Dios, Él está seguro, Él solo es Dios. Él no es un Dios inseguro. Dios, que, por ejemplo, Juan el Bautista, mire, vio a Jesús venir. Oh, aquí está el Cordero de Dios. Y va a limpiar los pecados del mundo. Va a quitar el pecado del mundo. Juan bautizó a Cristo y vio la paloma del cielo, que era el Espíritu Santo, escuchó la voz de Dios. Y mire, Juan el Bautista lo en sus manos lo tuvo y lo bautizó. Y que al final de Juan, en Lucas capítulo 7, Juan hizo una pregunta, y mire, y le pregunté, ¿tú eres el que deberías de venir? Mire, Juan el Bautista estaba dudando eso. Mire lo que dice Lucas 7:20. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperemos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos le dio vista. Y respondió Jesús, les dijo, ir a sed saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio. So, le dice Jesús eso cuando Juan al final dudó. Imagínense, Juan mismo bautizó a Jesús. Mire, nosotros nos gusta preguntar por qué Dios. Y Dios te dice, tranquilo, observa primero, mira alrededor, mira la actividad de Dios, el accionar de Dios. Mire, yo mismo fui a la cruz, me pusieron clavos en la cruz. No necesitas un porqué. Di mi vida por ti en la cruz. Resucité al tercer día. So, hay ocasiones en las que tenemos que estar en silencio. Y en los versículos del 5 al 11. Mire lo que Dios dice. Del 5 en adelante. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no le creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidables es y terrible de ella misma procede su justicia y su indignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán y vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena, escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Dios está viendo, le dice a Habacuc. Aquí Dios ha escuchado la oración de Habacuc. Ahora Dios está respondiendo la oración de Habacuc. Y de una manera, Dios le da una revelación a Habacuc, no una explicación. Y se queda sin palabras. Él tenía que saber apreciar a Dios por quién es Dios. Dios le está declarando aquí a Habacuc que él estaba en acción a todo momento. Que él no está a silencio, que él no está durmiendo, que él no es un muerto viviente o cosas como esas. Él lo va a hacer a su tiempo. Le dice 6 palabras aquí a Habacuc que nos recuerdan. Tienes que tener cuidado cuando oras y por lo que pides. Yo voy a levantar a los de Babilonia. Que van a venir a la tierra y van a poseer la tierra. Que mejorará. Usual significa amargura, usualmente significa como envenenamiento, ¿no? Dios le dice a Habacuc, tú estás pidiendo por la liberación de tu nación, los voy a liberar de sus momentos más difíciles. No tengo tiempo para explicarles todos estos versículos, pero usted puede leerlo en su casa y va a ver cómo los babilónicos, los de Babilonia, lo que pasó con ellos, ¿no? Como China, Rusia, hoy en nuestros días, lo que están haciendo, lo que está pasando. La manera en que ellos operan es devastar, destruir. Y su poder, según el versículo 11, es el poder. Sus dioses en aquel tiempo de la cultura de Habacuc era el poder, el devastamiento. Mire, déjeme decirle esto. Dios tú vas a levantar una nación más pecadora que la nuestra, vas a levantar una nación más horrible que la nuestra, que mi nación, para destruir mi nación. A lo mejor usted puede pensar, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué clase de Dios eres tú, Dios? Me estás dando todo lo contrario, que le pedí a Dios una cosa buena y me está dando una respuesta mala. Le pedí por esto y me está dando esto otro. ¿Qué es lo que usted hace cuando su alma tiene migraña? Mire, usted necesita escribir esto y guardarlo por un buen tiempo. Cuando usted no entiende lo que está Dios haciendo, tenemos que recordar quién es Dios. Cuando no entiende lo que Dios está haciendo, usted, hombre, mujer, amigo, necesita recordar quién es Él. Mire, la segunda oración está introducida aquí, del 12 al 14. Mire, déjeme leerla. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Sacará a todo con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Imagínese. El versículo 17. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de alquilar naciones continuamente. Señor, mire lo que dice el versículo 12. Habacuc dice: oye Dios, tú no eres desde el principio. Mire, esta alabanza que alabamos, no hay nadie como Dios. Él es por siempre eterno. Él siempre es eterno. Él siempre ha estado del principio y ahora y hasta el fin. Él no está limitado por espacio ni por tiempo. Él va mucho más allá de eso, su dimensión. Su eternidad es pasado, es presente, futuro, su eternidad. Él nunca ha hecho un error, ha cometido un error. Y podemos decir, oh, mi Dios, dice Habacuc, mi santo, santo mío. En una palabra dice todos los atributos de Dios. Él es santo. Tus ojos no son tan puros para poder ver a Dios, resistir a Dios. Habacuc sabe eso, que Dios, y Dios sabe que Dios es Dios y que siempre va a ser Dios. Los babilonios creían en una gran multitud de dioses, en cuestiones materialistas. Ellos supuestamente eran suficientes ellos mismos, lejos de Dios. Dominaban, eran ignorantes de Dios. Él no quería nada con Dios. Todas estas cuestiones sirven para recordarnos que Dios es Dios, que Él va a mantener su honor a todo costo. Dios no le van a robar su gloria por los babilonios. Todo esto lo vio Dios, y Dios guardó silencio para ver la debilidad de esta cultura. Qué paciencia, ¿verdad? Qué hermoso es vivir a un Dios soberano. Mire la última parte del 12, después de cuestionando la gloria de Dios, Él declara: oh Jehová, para juicio lo pusiste, tú, oh roca, lo fundaste para castigar.
la última parte del versículo 12.
Esto significa que Dios no, que Dios ve todo. Dios no se esconde de nada. Dios ve, por ejemplo, el pecado, pero no quiere decir que Él lo aprueba. Él no aprueba eso. So, Habacuc está discutiendo con Dios. ¿Estás haciendo lo correcto, Dios? Él le dice, bueno, Dios, tú eres santo. ¿Y cómo estás haciendo esto? No puede comprometerse él mismo de negar la santidad de Dios. Él reconoce la santidad de Dios, pero le pregunta, ¿tú eres, quién eres, Dios? Un maestro le dijo a su alumno, la gentileza es... Y el niño dijo, imposible. Y el niño dijo, es imposible, que no es la palabra correcta que se debería usar ahí, ¿verdad? Pero para Dios no es difícil. Mire lo que dicen los ángeles. Santo, 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 tú eres santo. Solamente Él es santo. Dios solo, Él es santo. Mire lo que dijo A.W. Pink. Que dice que no ha habido un tiempo en que Él no fue. No ha habido y no habrá ningún tiempo que dejará de ser. Que es imposible que eso pase. Nuestro Dios ha sido siempre, siempre va a ser y siempre está siendo. Él es el alfa y la omega y todos los puntos intermedios. Él es Dios único. Él es Dios único y verdadero. Dios es el único Dios, Él mismo. Y Él es consistente con su existencia. Él es soberano, soberanamente poderoso. Él controla la historia, Él controla el mundo y a cada uno de los que forman parte de esa historia. A los babilonios, él estaba en completo control de lo que ellos iban a hacer. Y Habacuc lo cuestiona en cuanto a eso, no. Pero Dios le dice que Él está en control de todo ello. Todo lo que ha pasado es porque Dios lo ha permitido en el filtro de Dios. Nosotros lo admiramos a Dios porque Él es honesto. Espero y oro de que estemos en íntima relación con Dios, de una manera honesta y sincera. Mire lo que hace en capítulo 2:1 Habacuc, el profeta. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Habacuc, wow, qué palabra estamos aprendiendo de ti hoy, Habacuc. ¿Qué aprendemos del libro de Habacuc? Yo creo que debemos redescubrir lo que estas lamentaciones son. Una cosa podemos ver en Habacuc es la disciplina de lamentación. Nosotros ponemos lamentaciones a un lado y we celebramos, we nos gozamos grandemente, somos buenos para eso. Pero cuando venimos para lo que es nuestra naturaleza humana, hay momentos de lamento, hay migrañas del alma, dolores del alma. Cuando estamos en tribulaciones, por ejemplo, lo que Santiago habla, ¿no? Es a través de lo que es Lamentaciones. Mire lo que Mark dijo en su libro. El 5% que cantamos es lamentarnos. Es lo que dice Mark en su libro Deep Clouds, Deep Mercy. Mire, por ejemplo, David mató a Goliat. Tenemos que descubrir qué es la disciplina de lamentaciones, de nuestros lamentos. ¿Cómo? El problema es que no sabemos cómo lamentarnos. El libro de Lamentaciones, por ejemplo, ahí lo tenemos. Uno de tres salmos es lamentaciones, es de lamento. Fíjate, tiene tres salmos, uno es habla en cuanto a lamentación. Debe darse el tiempo. El tiempo el tiempo no cura todas las heridas, pero Cristo sí cura todas las heridas. A veces estamos yendo por mucho, mucho dolor, y ese es un lamento. ¿Qué es un lamento? Lamento es viene de Dios. Dios te da tiempo para que vengas a Él y te lamentes y digan: Dios, no me gusta esto, estoy pasando por algo difícil o me duele. Mire, viene. Hay cuatro elementos que forman parte de un lamento. Debemos venir a Dios. Primero, uno, venir a Dios. Venir a Dios y nos lamentamos. Y Dios va a controlarlo, a manejarlo. Y tú vienes delante de Él y le dices: Dios, esto me duele. Derrámalo, aviéntaselo a Dios. Dios, me duele mucho el alma por esto y esto y esto. Ven y díselo. Es la primera cosa que tienes que hacer. Pero tienes que también confiar en Él. Entonces, ven a Dios, aviéntaselo a Él y pregúntale. Pregúntale de una manera audaz y, número cuatro, confía en Él. Así que ven a Dios, número uno, aviéntale a Él el lamento, número dos, y pregúntale de una manera audaz, número tres. Y número cuatro, elemento número cuatro, es confía en Dios. Es el proceso de un lamento. Y es bueno que lo hagamos. Hay algunas cosas en tu alma en estos momentos que tienes que traer delante de Dios. Y dices: Dios, me duele mucho, no has sentido, Dios, esto, cualquiera que sea, pero tienes que confiarlo. Mira, te quiero preguntar esta mañana. A lo mejor tú dices: Dios, me estoy lamentando. Y tú dices: bueno, aquí estoy trayendo esto delante de ti, lo estoy aventando delante de ti y te confío. Vamos a orar juntos. Así como usted está en ese momento, oremos a Dios. Señor, vengo delante de ti, me estoy lamentando delante de ti, estoy aventando este dolor delante de ti, Dios, de una manera audaz. Pero confío en ti, dependo de ti, Dios. Dios, sé que tú estás escuchando, aunque Aunque no pienses tú que Dios está escuchando, Él está escuchando. Aunque no pienses tú que Dios tiene un plan, Él tiene un plan. Cuando tú crees que todo está fuera de control, no, no está fuera de control porque Dios está ahí manejándolo. Dios dijo, Cristo dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Cristo dijo, aprendan de mí, tomar mi ejemplo y dependan de mí, aprendan de mí. Dios, Cristo va a aligerar nuestras cargas. Si está cargado, venga. En esta mañana, si usted está en línea observándonos y tiene heridas del alma, dolores en el alma, migrañas del alma, venga, hínquese delante de Dios. Y si alguno de ustedes quieren venir aquí, de los que están aquí físicamente, presenciales, pueden venir aquí al frente y también a doblar sus rodillas delante de Dios. Cualquiera que sea el dolor de su alma en estos momentos, pueden venir. Todos esos dolores, lamentos, tráigalos delante de Dios, derrámelos delante de Dios. Vamos a tomar algunos minutos o momentos en esta mañana a redescubrir cómo son nuestros lamentos delante de Dios o traerlos delante de Dios. Dios, en el nombre de Jesús, oro Dios, en este santuario y aquellos que nos están viendo en línea, Dios, que podemos experimentar el Espíritu Santo y ver que el yugo tuyo es más ligero, Señor, y que con una fe grande y total delante de ti venimos. Para que tú nos guíes y dirijas, Dios, en este día venimos delante de ti y oramos en tu nombre, que tú veas, Dios, todos los dolores de nuestra alma, de nuestra vida. En ti confiamos, de ti dependemos, Dios. Que tú escuches nuestra oración, Señor, nuestras oraciones de nuestro corazón a tu corazón, Dios. Oramos, Señor. Que el Espíritu Santo sea quien nos ministre en esta mañana. Te amamos, Dios. Te damos gracias por Jesucristo, quien murió en la cruz y resucitó al tercer día. En nombre de Jesucristo oramos, Dios. Amén. Amén.